Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a irnos hasta otra época porque este fin de semana vamos a tener la oportunidad en el Teatro Calderón de Valladolid de ver La Regenta, esa adaptación de la primera obra de Clarín donde descubre personajes de otro siglo en el que además se atreve a agitar comportamientos que, bueno, pues yo creo que en este momento actual no tendrían cabida, pero que vamos a poder descubrir perfectamente con grandes protagonistas y sobre todo con una gran mujer, con Ana Ozores, que representa, bueno, pues yo creo que uno de los papeles más bonitos que tenemos de la literatura española y que en este caso quien es la protagonista indiscutible de esta obra es la actriz Ana Ruiz. Muy buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte para hablar
igualmente
de La Regenta, que vamos a poder disfrutar los vallisoletanos en el Teatro Calderón, donde te vemos bajo la piel de Ana Ozores, esa mujer atrapada en ese ambiente, bueno, pues de una ciudad imaginaria que nos lleva un poco a adivinar que es Oviedo y en el que de alguna manera, Clarín con esa novela pues intenta describir, ¿no?, lo que era una época que no sé si ahora tiene algún reflejo en la actualidad, que yo creo que no.
Bueno, afortunadamente no, o a lo mejor no de la misma manera, ¿no?
Exactamente.
No de la misma manera.
Uh-huh. ¿De qué
manera? Porque, bueno, yo... Sí, dime.
No, cuéntame, Ana, cuéntame.
No, porque lo que Clarín refleja es una sociedad en un momento determinado de la época en la que es verdad que eran muy importantes las apariencias, el qué dirán a nivel social, y en ese sentido no hemos variado tanto. Es verdad que estamos en otra era, la era de la tecnología, pero es verdad que a través de las redes sociales estamos totalmente sujetos al qué dirán y
cierto,
al mundo de la apariencia, ¿no?
Uh-huh. Siempre al final yo creo que todas estas grandes clásicos, ¿verdad?, de la literatura son clásicos precisamente porque podemos volver a leerlos en cualquier momento, poder interpretarlos como hacéis vosotros ahora con esta adaptación teatral en cualquier momento, y siempre tiene vigencia en un punto en concreto, o podemos traerlo al final porque la vida es cíclica y todos los miedos son miedos, todas las pasiones siguen siendo las mismas, nos regimos por esos mismos motivos y al final lo podemos de alguna manera, bueno, pues llevar como no a nuestra
totalmente
actualidad.
Los sentimientos son universales, da igual la época y la cultura, ¿no? La
claro,
tristeza, la sensación de estar esclavo, la sensación de estar esclavo igual, o sea que hay cosas que no varían.
Uh-huh. Te estamos viendo últimamente, Ana, interpretar a grandes mujeres, ¿no? Como decimos, de los clásicos de la época. ¿Para ti qué ha significado, de alguna manera, interpretar a Ana Ozores? ¿O tú cómo la ves a esta gran mujer?
Bueno, yo creo que como así es un reto interpretar a este personaje, como tú decías, es de los más significativos de nuestra literatura, ¿no? Y además, siendo eso, una mujer tan diferente a las mujeres de su época, con una sensibilidad distinta, que tenía ganas de vivir y ganas de sentir, y que entre unas cosas y otras dejaron de, o sea, le anularon esa vitalidad y esas ganas que tenía. Para mí es como un homenaje a todas esas mujeres que quisieron ser y no pudieron, ¿no? Y todas aquellas que también, de alguna manera, sea donde sea, están y no pueden ser.
Claro, y eso...
Así que, bueno, es un homenaje hacia ellas, ¿no? Para mí es un homenaje hacia ellas y, sin lugar a dudas, es un personajazo.
Y así lo has trabajado, entiendo, de esa manera, ¿no? Trabajando el personaje, pero también acordándote de todas esas mujeres que como bien dices, quisieron y no pudieron, y que también, desgraciadamente, pues a día de hoy hay muchas mujeres todavía que tienen ese miedo o ese, no sé, esa angustia, ¿no? De expresar lo que sienten, lo que quieren, no poder salir adelante de alguna manera. Muchas veces también,
sí,
a lo mejor, oprimidos por los hombres.
Es como tú decías, ¿no? Es cíclico. A lo largo de la historia, incluso la historia de la literatura y del arte de nuestro país, también nos hemos encontrado con mujeres silenciadas donde
sí,
la figura del hombre estaba muy muy exaltada, ¿no? Y muy muy en vigor. Y había mujeres artistas de artes plásticas, poetas, literatas, que estuvieron silenciadas durante muchas épocas, mucho tiempo, porque parecía que, bueno, que era un ser menor, ¿no? Y entonces hay a lo largo de la historia ha sucedido en muchísimas ocasiones, y ahora también hay muchas mujeres silenciadas, aunque parezca que no. Lo que pasa es que es verdad que tenemos, afortunadamente, gracias a este tipo de mujeres que han pasado por la historia, tenemos el camino muy llano en ese sentido.
Claro, también a lo mejor lo que la pudo pasar a Ana Ozores o a ese personaje que escribió Clarín es que la dejaron un poco huérfana desde muy pronto, no tenía ninguna referencia, ¿no?, a lo mejor adulta desde muy niña, y eso a lo mejor también hizo que ella no supiera muy bien manejarse en la vida, de alguna forma. Eso también puede calarla a ella de lleno, ¿no? El tener referencia siempre, como bien dices, ahora mismo hay mujeres a las que nos podemos basar o que han abierto el camino, bueno, pues Ana Ozores no lo tuvo fácil.
No lo tuvo fácil, no solamente porque ni siquiera tuviera una referencia materna, porque como dices, era huérfana y las referencias maternas que tenía eran referencias de mujeres que la tenían totalmente esclavizada y totalmente encorsetada, sino que, bueno, además era una mujer carente de mucho afecto a lo largo de su vida. Tanto es así que todos los hombres que incluso pasan por su vida y esas ganas que ella tiene de amar y de vivir y de sentir, realmente no hay un amor por parte de ninguno de los hombres. Hay un trío masculino que están muy pendientes de ella, pero si analizas el texto, analizas la situación y los personajes, al final hay un deseo de ser felices ellos, pero no piensan en ella, ni en la felicidad de ella, ni en el sentimiento de ella.
Uh-huh. Y ella tampoco.
Entonces, claro. No, ella está en búsqueda continua, ¿no?
Eso es, en búsqueda de la felicidad, te iba a decir. Ella siempre está buscando un poco a alguien que la quiera de verdad, ¿no? Sentirse querida de alguna manera o motivada o bueno, pues con felicidad, efectivamente.
Sí, y me parece una superviviente, ¿no? Una mujer que intenta, a pesar de todas las trabas sociales en las que se enfrenta y las personas que se encuentran en su vida, es una superviviente. Uh-huh. Intenta, no deja de sentir la necesidad de reponerse y de seguir viviendo.
Y en esta adaptación teatral que ha hecho Eduardo Galán, de alguna manera también se ha tenido que redefinir, por decirlo de alguna forma, algunas de los contextos y sí que se le ha dado un poco el derecho, ¿no?, al final a Ana a elegir su propio destino, algo que antes era totalmente impensable. Eso era también necesario un poco, ¿no?, poner como esa guinda de que ella tiene un poco la sartén por el mango y puede decidir de alguna manera.
Sí, en las referencias tanto literarias como las referencias que tenemos de la serie, el fin de Ana Ozores queda como un poco como anulado, no se sabe después cómo sería uh-huh. la segunda parte en esa función de teatro, que me parece una maravilla poder hacer una novela de estas características y adaptada al teatro. Me parecía un reto que creo que está superado con éxito, porque están todas las tramas principales, toda la esencia de la novela está en la función de teatro. Me parece que el final es una apertura a la esperanza vital de este personaje que, como te decía, intenta sobrevivir, intenta, se cae y se vuelve a poner de pie.
La verdad es que va a ser maravilloso poder veros en el Teatro Calderón de Valladolid este fin de semana, que para vosotros, yo sé que también siempre que hablo con grandes profesionales, actores, actrices, Ana, es un reto también venir a Valladolid y siempre es como una plaza de primera, ¿no?, para torear.
Mira, para mí Valladolid, la verdad es que es una plaza a la que no he faltado nunca. Creo que con todos los proyectos teatrales que he ido, y si no con todos, con casi todos he pasado por allí. Y bueno, recuerdo que hace años, en el 2017, estrenamos Cyrano de Bergerac allí. Uh-huh. Y para nosotros es una plaza muy importante. Para mí personalmente es una plaza muy muy importante. Entonces, pues por supuesto que sí, es una referencia a nivel nacional del teatro.
Pues de verdad que estamos encantados de acogeros aquí en Valladolid, en nuestra ciudad, además con ese espíritu que nos estás mostrando, Ana, de que te encanta también venir a Valladolid a
sí,
traernos
poco,
tu arte.
Es un poco casa,
y a disfrutar.
Es un poco casa. Es un poco casa y lo hago extensible a todos mis compañeros, al elenco, que también que tenemos muchas ganas de representar esta función estos 3 días.
Pues aquí os esperamos esta misma tarde, que arranca La Regenta en el Teatro Calderón, de la mano de esta gran actriz que cada día está llevando grandes papeles a toda España y que todos lo podemos ver. Y aquí, este fin de semana, lo vamos a poder disfrutar en el Teatro Calderón. Gracias, Ana. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo. Un besito.
Y vamos a seguir dando buenas noticias con respecto al ocio, porque por segundo año consecutivo hay 6 municipios de la provincia de Valladolid que van a volver a organizar ese ocio alternativo Pinares Night para este 2025. Arranca este mismo sábado 25 de enero esa segunda edición de Pinares Night y tiene previsto además ampliarse, porque también se ha incorporado este año Montemayor de Pililla a esos puntos de ocio que pretenden sobre todo que entre los niños de 12 a 18 años puedan disfrutar de un ocio alternativo alejado de muchísimas adicciones. Pero para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Eduardo Pérez. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Vamos a disfrutar, como decimos, este año de esa segunda edición, tras el éxito el año pasado de esa idea que surgió de esos 6 municipios, de intentar crear para los jóvenes ese ocio saludable, ¿no?, alternativo.
Eso es un ocio que, bueno, lo que busca es implementar precisamente actividades lúdicas para los chavales que sean atractivas, pero dotándolas de un contenido al mismo tiempo preventivo, ¿eh? En este caso, pues hablamos de prevención del alcohol, del tabaco, vapeadores, bebidas energéticas y también de las adicciones sin sustancia que van a más. Estamos hablando de las redes sociales, de la adicción al móvil, internet, las apuestas deportivas, con lo cual pues es muy importante que se establezcan estos contactos, estos contextos de ocio donde los chavales puedan divertirse al mismo tiempo prevenir.
¿Qué encontráis en los jóvenes? Porque claro, empezamos muy pronto, con 12 años, en esa preadolescencia, que es un momento complicado, de cambio fundamental, de etapas complejas para ellos, que claro, intentan, imagino, explorar, conocer, pero tienen que hacerlo con toda esa información que les dais. ¿Qué encontráis por parte de ellos? ¿Que están bien informados, que no saben mucho, que no os hacen caso o sí?
Bueno, a ver, ellos sí van recibiendo información en función de sus edades, que sea pertinente para los consumos que se van estableciendo, empezando por el alcohol, el tabaco a los 13 años aproximadamente,
Fíjate.
y lo mismo como decía antes, las adicciones y sustancia. Lo que pasa es que son edades difíciles, son edades complicadas, donde hay un ciclo evolutivo de cambio y donde la presión del grupo de iguales es determinante para consumir, ¿no? Entonces, muchas veces te ves incapaz de poder superar esa presión y al final pues hace lo que hace el grupo, ¿no? Con lo cual pues no es fácil.
Pero en esta ocasión el grupo lo que hace es divertirse con escape room, con talleres de pintura, cocina, bailes, incluso obras de teatro. Claro, es que les dais un ocio también muy divertido que les aleja, ¿no?, de todas esas adicciones.
Sí, es verdad, porque, a ver, los ayuntamientos que han sido realmente los organizadores y los que han implementado todo este proyecto empezando el año pasado, han conseguido pues un plantel de actividades y un abanico de cosas que son realmente muy atractivas para ellos y sobre todo con la dificultad añadida, como comentaba antes, de ir introduciendo un elemento transversal de prevención. Porque si no, bueno, pues sí, está muy bien que te diviertas y está
Claro.
muy bien hacerlo además en los sábados por la tarde, que son, bueno, pues horarios, digamos, que compiten con los contextos de botellón o de consumos, pero si al mismo tiempo dotas a esas actividades de una prevención, pues mejor que mejor, ¿no?
Claro, claro que sí. Y claro, esa prevención la lleváis a cabo con talleres, con charlas o con algo más, Eduardo. ¿Cómo se intenta llegar a ellos para prevenir todo esto?
Pues depende un poco de la actividad. Por ejemplo, puedes hacer un escape room donde tienes que resolver una serie de enigmas y de desafíos, pero si esos enigmas a lo mejor tienen que ver con el alcohol, imagínate, pues con la posibilidad de descubrir qué consecuencias tiene para tu organismo, o una prueba puede ser calcular la cantidad de alcohol que bebe a lo mejor en España la población, pues tú vas introduciendo poco a poco esos elementos de manera, vamos a decir, circunstancial, ¿no? Y al mismo tiempo, a lo mejor hay prevenciones un poquito más específicas, donde, pues, por ejemplo, los chavales van a hacer un mural de grafitis sobre diferentes cosas relacionadas con las adicciones, y luego, finalmente, cuando acaban el mural, pues hacen una charla, lo comentan, intercambian información, con lo cual, pues al final siempre estás volviendo a lo mismo.
Claro, la verdad es que, y seguro que llega el mensaje mucho mejor que si les sentáis directamente a contarles todo este mundo del que tienen que saber más de lo que ellos se pueden llegar a imaginar. Todo esto es posible, este proyecto pionero que me parece maravilloso, gracias a esos seis, sobre todo, municipios que nos estás explicando, Eduardo, pero también a la colaboración, ¿no?, que tienen en este caso con vosotros, con la Diputación de Valladolid, que se ha volcado desde el principio porque ha creído en este proyecto, lo está avalando y lo está respaldando también económicamente.
Sí, así es. Nosotros, a ver, los artífices, los protagonistas son los ayuntamientos. Empezaron el año pasado con este proyecto atractivo y nosotros lo que hemos hecho ha sido prestar un apoyo técnico y a partir de este año estamos valorando, bueno, ya está prácticamente dando sus primeros pasos un convenio de apoyo económico con los ayuntamientos, ¿no? Porque nosotros apostamos por este proyecto, nos parece muy atractivo, nos parece incluso que puede ser extrapolable a otros municipios de la provincia.
Claro.
Y desde luego que valoramos muchísimo el que se haya puesto en marcha un proyecto complejo que requiere la coordinación de diferentes ayuntamientos diferentes, ¿no? O sea que todo eso es muy
Es de
importante.
valorar, por supuesto. Y además este año, decía yo, también se ha incorporado Montemayor de Pililla, es decir, que ya está creciendo este proyecto.
Sí, así es, así es. Es un ayuntamiento nuevo que se incorpora y iremos viendo cómo va caminando de cara al futuro. Seguro que más ayuntamientos van a apostar por esta misma fórmula.
Seguro que sí. Y arranca, como decía, este mismo sábado, 25 de enero. ¿Dónde? ¿Qué se va a llevar a cabo?
Pues efectivamente, el 25 de enero en Aldea Mayor, creo que hay un escape room, un laser tag, un taller de pintura de verdades y mentiras, que este, por ejemplo, lo que hace es hablar de las cosas o de los mitos asociados, por ejemplo, al consumo de alcohol y de tabaco, ¿no? Como ves, es una manera de introducirlo en diferentes actividades, lo que es la prevención. El siguiente día es el 8 de febrero en Buecillo, que tendrá una obra de teatro, un taller de bebidas energéticas, bueno, pues para prevenir precisamente las bebidas energéticas.
También,
porque bebidas
que también
energéticas
es un... Sí,
y vapeo, por ejemplo, son cosas que se tocan.
Piensa
en
que son inecuas, pero
Night.
Que va, todo lo contrario, se está viendo también
Sí,
que pueden dañarles.
Sí. Eso es. Luego el siguiente es Mojados, el 22 de febrero, que habrá una pista de patinaje sobre hielo y un taller de cocina saludable. Pedraja de Portillo el 15 de marzo, con un Masterchef Spinning, fomentar el deporte, un espectáculo de magia. En Mojados el 5 de abril, en Portillo el 12 de abril, en Montemayor el 26 de abril y cerramos en Aldea Mayor el 10 de mayo.
Pues espero
que
mucha gente haya tomado buena nota, porque todos los jóvenes, entiendo, de 12 a 18 años pueden participar de este Pinares Night, ¿verdad?, alternativo, para disfrutar, para prevenir y sobre todo también para estar entre iguales disfrutando y aprendiendo, bueno, pues de un proyecto muy bonito que han creado 6 municipios de nuestra provincia y que ha tenido, bueno, pues continuidad en este año 2025, como nos ha explicado Eduardo Pérez. Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros. Saludos.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en la mano, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba, ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir, llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos, dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo, es el momento, toca vivir, enséñame a querer.
Bajo esta preciosa canción de Antonio Orozco, que se la dedica a su hija, precisamente vamos a contarles que ya tenemos ese dictado de lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Valladolid con respecto al asesino de Paloma e India. Pues ha sido condenado finalmente a prisión permanente revisable, lo que pedían las familias y lo que pedía toda la acusación. Ha sido condenado a 25 años de cárcel y a prisión permanente revisable. David Maroto, el hombre que, ya saben, ante un jurado popular, halló culpable de matar a su pareja sentimental, a Paloma, y a la hija de esta, la pequeña India, de 8 años, en enero del 2023. El magistrado concreta así esa pena de prisión después de que el Tribunal Popular emitiera ese veredicto de culpabilidad que aquí les contamos tras ese juicio celebrado el pasado mes de diciembre. Bueno, le impone al acusado esos 25 años de cárcel por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su compañera sentimental. Aprecia el agravante además de parentesco y de actuar por razones de género, y por el asesinato con alevosía de la niña de India, con el agravante también de parentesco, le condena a esa prisión permanente revisable.
No hay un segundo que no piense en ti. Te juro que no queda un verso que no hable de ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Y ahora sí es el momento de conocer todas las noticias curiosas que pasan por el mundo con Juan Carlos Amón. Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y vengo con un estudio de estos humanos sociales.
De los que nos gustan.
De los que nos gustan, además, en los que yo me encuentro muy identificado. Estoy reflejado
¿sí?
en dos a de ver, los parámetros
a ver,
de
en
este... de este estudio. Un estudio en el que se ha hecho entre personas adultas de entre 40 y 60 años, bueno, adultos a su manera, cada uno, naturalmente, y que ha querido buscar el polo opuesto a lo de ¡ay, qué rápido se me ha pasado esto! Han buscado el ¡ay, qué largo se me está haciendo! ¿No?
Sí, ¿hay alguien que todavía dice eso?
Ah, yo, bueno, pues ahora vas a ver cómo tú también lo haces
¿sí?
y cómo tú también lo dices, ¿no?
A
entonces
ver,
han buscado qué situaciones de la cotidianeidad, no, se nos hacen largas. Es decir, querríamos que pasara mucho más rápido de lo que,
sí.
que a lo mejor están pasando rápido, pero que a ti se te hacen
eternos, ¿no? Como
vale.
este mes de enero, que no acaba nunca.
Pues entre, para la generación entre los 40 y 60 años, es
¿sí?
decir, la tuya y la mía,
ajá.
lo en tercera posición,
¿sí?
lo que más largo se le hace es un contraataque de un partido en la serie Oliver y Benji.
¿Qué?
No has visto Oliver y Benji en tu vida, que
o sea,
es esa serie de fútbol.
Ya hemos hablado muchas veces que yo solo veía a la 1 de pequeña
bueno,
y todo el mundo comentaba Oliver y Benji y yo no me enteraba de nada.
Bueno, pues Oliver y Benji es una serie de con temática
sí,
futbolística
sí, sí,
en
sí.
la que pasaban tantas cosas y les daba tiempo a escribir tratados filosóficos entre pase y pase que podía tardar un capítulo, un ataque.
¿En serio? ¿He visto algún vídeo de que solo salía una pierna con una pelota y el campo?
Bueno, pues
y,
eso
así,
es.
¿No?
Y que el disparo no. duraba minuto y medio mientras pensaba
Pero,
en que su abuelo...
¿Y eso ahora mismo de su vida, nuestra generación?
Sí, sí, la vamos a ver. Hay gente que ha tenido más canales que tú. Ten en cuenta que a lo mejor la rara ha sido tú durante nuestra generación, ¿no? Entonces, yo te. En el año 2018 hicimos una noticia al respecto de
¿sí?
cuánto medía el campo, que lo habían medido matemáticamente.
Ah, es verdad.
18 kilómetros, que nadie se lo olvide que están jugando en un campo de 18 kilómetros.
Ajá.
Y que ir a pie, de portería
claro,
a portería.
Eso
se veía la curvatura de la tierra, incluso. En segunda posición, ¿qué
sí.
es algo cotidiano que se nos hace muy largo?
Es que a mí, de verdad, yo aprovecho mucho el tiempo y a mí todo no se me hace nada muy largo.
El
muy
pasillo
largo.
De la ITV.
Bueno, eso más que largo es un poco con el miedo, ¿no? Lo voy a pasar, no lo voy a pasar, es la ansiedad.
Yo pierdo peso. Yo pierdo peso, me dice, toca el claxon, enciendo los limpiaparabrisas.
Claro, pasa muchas veces. Más que no se oye, pero es porque no se oye bien.
Yo creo que nos deberían dar unos
cascos.
Claro,
ahí con la megafonía desde abajo de todo tienen que cambiar el sistema ya.
Además es que no te pasa a ti que siempre que te van a dar una orden le han dicho al de atrás que toca el claxon y coincide...
Y no sabes ya si es para,
no sé,
para
claro,
ti, ¿para qué me estás mandando? Cuéntame que quiero pasarla.
Bueno, pues pasar la ITV, o sea, el pasillo de la
sí,
ITV
mira, sí.
se le hace a la gente
Venga, en este
muy
me,
largo.
Me identifico, vale.
Y lo más largo para la gente de nuestra generación es el último minuto de la lavadora. En mi lavadora dura 5.
Pues es que la mía pasa lo contrario. De repente me pone 5 minutos y de repente se acaba. Digo yo, pues si no ha pasado
eso
los 5
es
minutos.
Seguro que no es la secadora.
No, yo no tengo de eso.
Bueno, pues a mí se me hace eterno. El último minuto
¿sí?
de mi lavadora puede ser perfectamente 5 o 6 minutos y anda que hasta que arranca a centrifugar, a lo mejor me está intentando mandar un mensaje.
A lo mejor.
Bueno, pues esas son las tres situaciones que a la gente normal, entre 40 y 60 años, se le hacen más largas y que generalmente pues duran lo que duran, menos mi lavadora.
Claro.
¿No? Absolutamente todo. Ahora, germenofobia.
¿Qué es eso? ¿Miedo a que germinen las plantas?
No, miedo a los gérmenes. Es mucho más fácil. Siempre buscas lo más difícil. Miedo
mi
a los gérmenes.
Así.
Te traigo salseo. Cuatro famosos que tienen germenofobia y que además lo demuestran cuando están en algún acto social.
¿Ah, sí?
Por ejemplo,
¿quién?
Gwyneth Paltrow.
Ah, sí.
¿Sí? Se sintió profundamente afectada por leer un informe sobre lo sucios que están los vasos en los restaurantes, las barras de metro y las manijas de las puertas. Cuando leyó el informe, se obsesionó tanto... que cada vez que coge un avión, lo primero que hace es buscar una sauna y meterse dentro 20 minutos a la máxima potencia.
Es decir, se centrifuga ella, ¿no? A sí misma.
¿A qué saunas vas tú que centrifugan?
Bueno, te quiero decir que al final es como...
Yo quiero una de esas.
Meterte a...
mientras sudas.
No, meterte... Ah, me he ido al jacuzzi. No a la sauna,
no,
ay,
pues
me he equivocado.
Es sauna, hace una esterilización
como
la
que
le hacíamos.
Que se quedan ahí, que se iba todo...
Como los esterilizadores de los biberones
sí,
de los bebés.
Sí, sí.
El segundo, un juez de America's Got Talent, Howie Mandel, nunca estrecha una mano, jamás, jamás. Y va calvo porque dice que el pelo es antihigiénico. Se rapa
Anda.
Y además se rapa pulido como una bola de bolos. Cameron Díaz se lava las manos muchas veces al día y usa los codos para abrir las puertas en los lugares públicos. A mí me encantaría verle con un codo empujando las puertas del Corte Inglés de Valladolid. Yo tiene que cargar directamente
hay,
con el hombro.
Hay gente que tiene algo parecido, ¿eh?
Nos conocemos.
Nos conocemos un poco, pero es verdad que es que yo creo que la pandemia ha dejado pozos a mucha gente que ha cogido manías.
Mm-hmm. Soy yo, pero no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Por no tocar y con la manita, pues el codo viene.
La top model Naomi Campbell, siempre, cuando no desfila, va con guantes quirúrgicos puestos, siempre, a todas partes, a vuelo en su casa, y tiene que usar una toallita antibacteriana para limpiar todo lo que es susceptible de que ella pueda tocar.
Anda.
Todo lo que esté a su alcance y en ese momento con la mano pueda ser alcanzado, todo, absolutamente todo,
a
lo
ver,
pasa.
A ver, que tienen razón, quiero decir, que podemos coger a través de todas estas, bueno, pues el manillar, todo lo que mucha gente toca, pues claro, pueden estar en los gérmenes, pero es que qué horror vivir con esa obsesión todo el rato, porque al final no disfrutas, ¿no?
Sí, yo, pues hay sitios en Valladolid que se me ocurre que a lo mejor Naomi Campbell lo iba a pillar un poco más o nos iba a dejar la ciudad como una patena con
claro,
la toallita.
Claro, si se pone a limpiar ahí sí. Con la toallita. Esa...
Bueno, un huevo, 250 euros. Ha sido subastado porque era absolutamente esférico. En un supermercado de Escocia se encontró un huevo completamente esférico. Al señor le hizo gracia, compró el cartón, lo donó a una fundación y la fundación lo ha subastado.
Ah,
en
bueno.
Una
si es por algo,
web.
Vale.
No, pues 250 euros un huevo esférico.
Bien,
yo
pero
me
si
pregunto,
es por una buena causa, me parece bien.
Eso
pero
que
te iba
se
a decir
hace,
antes.
¿Se vacía y se conserva la cáscara? Porque sí que hay métodos, ¿no?, para extraer el interior, porque eso termina tufando, ¿no? ¿Qué se hace con un huevo?
Pues te lo comes, digo yo, pero claro, depende del tiempo que
tiene. Pero entonces pierdes 250 euros porque
claro,
deja de ser esférico.
Ya, sí, es una tontería muy grande, por eso te digo, cuando lo has empezado a decir, digo, bueno, pero es que la idiotez humana hay veces que no tiene límites, pero bueno, si al final se ha donado para una buena causa, pues imagino que simplemente han querido hacer así como una donación, ¿no?, un donativo.
Y dime una situación que te produzca un bienestar tremendo.
Ay, ir por el campo, yo
ir
sola.
Ir por el campo,
sí.
Tú sola. Qué social eres. Eres muy social.
Soy súper social, pero he encontrado también últimamente en mi vida que la soledad me gusta.
¿Te gusta? Bueno, ¿abrazas árboles?
No llego a ese punto.
Bueno, a mí hay una situación que me encanta,
¿cuál?
Que es estar en un interior y ver y oír llover.
Ah, sí, también.
Me parece, y si es de noche ya.
Con una chimenea.
Si es de noche ya con una manta, ¿ves? Tú no tienes secadora, yo no tengo chimenea.
No, yo tampoco, pero tú sabes que puedes ponerla en tu televisión ahora con las plataformas.
Sí, bueno, pues no, no había caído en la cuenta. Sí que he visto gente con una pecera, con un acuario en la tele. Pero,
¿sí? Pues sí, mira, sí. Eso yo no lo sabía. Yo pongo chimenea.
Bueno, pues vamos a tener que quedar para irnos al Rain Report en Seúl, en Corea del Sur. Del Sur. Porque es una cafetería única en su tipo y te permite experimentar la lluvia todos los días.
¿Sí?
Crean una atmósfera acogedora, inmersiva, todos los días del año. Su terraza permite que los clientes disfruten plenamente de la lluvia con simulacros de tormenta cada 15 minutos.
¿Qué dices?
Cada 15 minutos llueve 3. Además, te ofrece un paraguas, un poncho o una bota para salir a chapotear si te apetece. Como si fueras Peppa Pig. Exactamente igual. Lo realmente interesante es que tienes varios ambientes. Tienes ambiente en terraza exterior, que tienes ambiente en terraza interior con chimenea.
Ajá.
Y que tienes incluso la posibilidad de almorzar dentro de esa cafetería mientras fuera, cada cuarto de hora, cae una tormenta.
Bueno, pues nada, no creo que vaya yo nunca a Corea del Sur, seguramente, no
hay,
lo
sé. Hay otra opción, en el Parque de la Naturaleza de Faunia, en Madrid.
Uh-huh.
Ahí en la zona tropical hay una zona donde cada 60 minutos hay una tormenta.
¿También?
También, en el interior.
Pues eso me pilla mejor. Ahí habrá que ir para chapotear, aunque esta semana podemos hacerlo en Valladolid sin ningún problema. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y es el momento también de hacer ese repaso a la actualidad con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Pues aquí estamos, como decíamos, intentando disfrutar de esta semana que no ha quedado un poco titulares, y también el que nos ha dejado constantemente es este cambio meteorológico con la lluvia, que estamos todos un poco cansados, yo creo, pero cuéntanos.
Sí, cansados y además acatarrados, porque sí, yo no sé vosotros, pero por ejemplo aquí en la redacción del Norte de Castilla estamos todos aquí tosiendo con, bueno, pues ya sabes, con lo típico, ¿no?, de,
sí,
de esta
las infecciones
época.
De esta época.
Así que hay que cuidarse, hay que
eso
cuidarse
es.
Y vacunarse.
Totalmente.
Bueno, una de las noticias sigue siendo esta semana es la marcha, ¿no?, de Ryanair del aeropuerto de Valladolid, y ese tira y afloja que están teniendo distintas instituciones y la compañía aérea. Nosotros hemos entrevistado ayer al CEO de Ryanair, a Eddie Wilson. Bueno, pues nos dejó un bonito titular. Él dijo que no se iba a reunir con la Junta de Castilla y León porque la clave para que ellos mantengan sus vuelos, incluso los potencien desde el aeropuerto de Valladolid, la tiene AENA. Ellos insisten en que tienen la solución es bajar las tarifas, y que mientras AENA no baje las tarifas, pues que ellos no van a seguir operando en Valladolid porque no les es rentable. Entonces,
claro, no,
bueno,
se
seguiremos muy atentos, ¿no? Uh-huh. A ver qué es lo que ocurre con esta batalla, ¿no? Esta guerra que tienen entre AENA y Ryanair. Uh-huh. Otra noticia que hemos publicado hoy en papel y ayer en nuestra página web y que está teniendo muchísima aceptación por parte de los lectores es, bueno, pues el caso de un matrimonio que tiene un bebé de 3 meses,
sí, uh-huh,
y que vive en un edificio en Puente Jardín, en la calle Eneldo, en una vivienda de la sociedad municipal Viva, una vivienda de una VPO, uh-huh, y que llevan 3 años y medio sin calefacción. Tienen un bebé de 3 meses, como decía, y ya, bueno, el bebé ha tenido 4 catarros. Entonces, bueno, el problema no es solo de ellos, el problema es todo el edificio, todo el inmueble, y la sociedad municipal, bueno, pues nos dijo que hoy iban a ir a instalarles la bomba que necesitaba ese edificio para que el calor pudiera llegar a todas las viviendas, porque sí que es verdad que admitían que no habían dado el servicio que se esperaba de ellos y que había sido todo, bueno, pues por un problema entre la contrata, la subcontrata, bueno, pues lo que suele pasar en
estas ocasiones. Ya, pero 3 años me parece
así
exagerado, ¿no?
Es brutal, es brutal, con 12 grados en su vivienda.
Uf, pues
entonces, bueno, estaremos pendientes de si realmente hoy este
¿qué?
Bloque empieza a tener calefacción o no, evidentemente.
Por supuesto. ¿Alguna noticia más, Lorena, que quieras compartir?
Bueno, la noticia que dábamos también ayer por la mañana a primera hora, que también nos dejó bastante perplejos, ¿no?, a todos, fueron ese accidente múltiple en cadena,
sí, con
que dejó hasta 16 vehículos afectados. Yo lo pude ver en persona cuando venía a trabajar y, bueno, pues era un rosario de grúas, ¿no?, la que había ahí retirando vehículos. Fue un socavón que nos dijeron desde la subdelegación del gobierno, uh-huh, que todo apuntaba que se había producido por las persistentes lluvias de los
sí,
últimos días.
Uh-huh.
Sí, y bueno, pues dejó un socavón que no pudieron evitar el tráfico, además que a esas horas hay muchísimo tráfico, y fueron 16 vehículos los que sufrieron daños y que tuvieron que, bueno, que quedaron allí en la calzada, que tuvieron que ser retirados con grúas. O sea, que es una de las noticias de la semana que hoy todavía se sigue leyendo muchísimo en nuestra página web, que ahí siempre, como yo digo, es uno de nuestros medidores, ¿no?, de lo que
interesa
más consumen los lectores. Eso
pues
es.
De verdad que gracias, como siempre, por traernos aquí todas las noticias interesantes y curiosas que pasan por Valladolid durante nuestra semana. Un beso muy fuerte, Lorena.
Otro para vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y hoy vamos a descubrir Valladolid con un personaje que a lo mejor muchos de nosotros no asociábamos a nuestra ciudad, pero que nos lo va a descubrir Roberto Antolín. Buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a este humilde espacio donde esta semana tenemos, pues, al presentador de presentadores, a uno de los presentadores más trabajadores, no sé si de toda España, que seguro que sí, pero del mundo también, don Carlos Sobera, bienvenido.
Hola, es un placer estar aquí contigo.
¿Sí?
Hasta ahora,
¿no? Veremos después.
Luego ya veremos.
Veremos después. Oye, tenemos que entrevistarte trabajando, eres un currante.
Sí, esto es tremendo. Es que este programa, el de First Days, tiene unos horarios que son tremebundos.
¿Cuántas horas tienes que trabajar aquí? ¿Cómo
muchas,
te explotan?
Muchas,
¿cómo te explotan,
muchas.
Carlos?
No, explotar no explotan, pero trabajamos muchas.
Pero
las necesarias para que la gente se enamore, que es el objetivo.
Tú sí que estás enamorado, ¿eh? Además, mucho, hasta las trancas.
Sí, sí, no te quepa la menor duda, ¿eh?
Ah, no, no, sí, pero sí, es verdad. O sea, a mí
empezando
me gusta,
por ti.
Me gusta. Me gusta cuando leo tus entrevistas o autobiografía, que sí, es preciosa ese libro, se le recomiendo a la gente, ¿no? Nos cuentan, sí, muchas cosas de cómo tu vida ha ido así, ¿no? Un poco a contracorriente.
Un poquito, tampoco mucho, pero bueno, había que buscar un leitmotiv. Y este me pareció bueno. Y sí que es verdad que a contracorriente o dando bandazos, que es otra posibilidad también de ver el titular del libro.
Bueno, pero a ti te ha salido bien.
Yo lo podría haber llamado a bandazos y también hubiera estado bien.
A ti te ha salido bien. ¿Tú te imaginabas cuando llegaste a Madrid con 35 años que tú ya te la habías montado bien en el País Vasco, ¿eh?
Sí.
Tú tenías una vida muy acomodada con 35 años.
Sí,
fue una apuesta valiente. De,
sí,
bueno, yo soy licenciado en Derecho, estoy dando clases en la universidad. Yo ahora me voy directamente. Me voy a Madrid a buscarme la vida como actor.
Tenía un grupo de teatro y me dedicaba a escribir, era guionista, estaba contratado como guionista. No, tenía una vida cómoda, cierto, pero los actores y los profesionales somos así en esta profesión. Siempre queremos algo más, no sabemos exactamente qué y lo buscamos donde sea, cuando sea y como sea. Y por eso me vine a Madrid y rompí con todo. Que no es fácil, ¿eh? Romper con todo, eso es cierto.
Y saliste en A Salir de Clase, que era la serie de las series. Fue un bombazo.
¡Hombre! Como que se hizo mítica porque estábamos ahí unos cuantos vascos.
¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, pero claro, te habías sido guionista, te habías estado detrás ahí. Escribe que te escribe, ¿eh?
Yo me hubiera gustado escribir en A Salir de Clase. Era una serie divertida para los guionistas de hacer. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé como un niño.
Hacías de papá de Rodolfo Sánchez, que no lo ha pasado mal últimamente. Yo no sé si tienes comunicación con Rodolfo,
has hablado
con él.
Sí, nos hemos escrito y tal a raíz de todo lo que ha pasado con su hijo. Le he transmitido, lógicamente, mi apoyo y mi cariño, porque no es fácil para un padre pasar por eso y bueno, y poco más le podemos ayudar, esa es la verdad.
¿Has cumplido todos tus sueños, Carlos? Yo creo que sí, ¿eh? Y con creces.
Bueno, yo siempre digo que cuando...
Desde tu Baracaldo natal.
Sí, aún sigue siendo mi Baracaldo natal. Que el sueño nuestro siempre es el mismo, que es permanecer, ¿no? El camino, el caminar mientras te dedicas a lo que te gusta. Entonces, cuanto más largo sea ese proceso, pues más felicidad, más sueño cumplido. No, uno no piensa ni en conseguir Goyas, ni en hacer un clásico, ni en ir a Hollywood, ni en hacer cine en alemán. Uno simple y llanamente piensa en trabajar y que dure lo máximo posible, ¿no? Y eso sí que está ahí.
¿Cuál ha sido el trabajo más difícil que has hecho, Carlos?
¿El más difícil?
El más difícil, el que más te ha costado.
Hombre
con tu talento y tu saber estar y sobre todo tu don de gentes que le tienes.
Joder, pero este hombre te hace un traje bueno en un minuto.
¿Has visto? Y no soy sastre.
¿Qué labia tienes,
joder? Y no soy sastre.
Dios. Debería ser relaciones públicas, amigo. ¿Eh? Te ganarías.
Depende si me
vida.
Pagan. Oye, si me pagan, yo estoy abierto a ofertas.
Claro que sí. No, te iba a decir que fíjate que en el campo de la tele... Yo creo que así los más difíciles de hacer quizá como programa son aquellos en los que no hay nada de guión, por lo tanto los concursos, porque esos dependen fundamentalmente de ti, del concursante y de ti, de que sobrepases junto con él la mecánica del formato y traspases pantalla. Entonces la conversación, el ingenio, el humor, la empatía, el entenderte con el concursante, eso es quizá lo más complicado, porque es una especie de página en blanco, ¿no? Cuando haces un Supervivientes o haces un Gran Hermano, es verdad que tienes que tener también improvisación, pero está todo como más estructurado, sabes de dónde vienes, a dónde vas, lo que va a pasar. Entonces es quizá menos complejo de hacer, digo yo. Y luego el teatro es probablemente el medio más complicado porque ahí te lanzas.
Es lo que te ha apasionado siempre, ¿no?
Siempre.
Y eres empresario teatral.
Sí, y eso no se puede pagar con dinero, es decir, que se levante un telón con el público
Apelo.
Que hasta hace un segundo ha estado ahí en plena ebullición y de repente guarda un silencio absoluto y te toca salir y empezar a hablar y ganártelos, eso es un momento muy complicado, pero joder, se disfruta como ninguno.
En este mundo hay gente que te defrauda o te decepciona porque todo parece el mundo feliz, ¿no? Sobre todo de cámaras para afuera.
Sí.
De cámaras para adentro, entre bambalinas.
Sí.
¿Alguien te ha defraudado dentro de este mundillo?
Sí, claro que sí. Siempre hay profesionales en todos los niveles, actores, presentadores, directores, productores, ejecutivos, directivos. Siempre hay... somos tantos cientos o tantos miles que alguno hay que no lo hace bien y que te decepciona. Pero bueno, también eso forma parte de la lección de la vida, ¿no? No te convierte en un descreído ni te hace perder la fe en la profesión y mucho menos en la gente, pero también te hace tener prudencia, que está muy bien tenerla.
¿Hubiera sido un buen abogado ejerciendo, porque ya lo eres, como licenciado? ¿Tú qué piensas?
Pues no tengo ni idea. Yo soy muy, muy vehemente y cuando creo en la causa, cuando me parece justa, la defiendo hasta la muerte. Entonces, lo que ocurre es que, claro, la vehemencia, depende con quién topes, puede no servirte de nada. Incluso la razón jurídica puede no servirte de nada. El mundo está lleno de ejemplos, lamentablemente.
¿Cuáles son tus próximos proyectos en este 2025? ¿Qué te gustaría que te pasara?
Bueno, para bien o para mal, el 2025 lo tengo como muy, muy controlado, porque aquí siempre tenemos que estar pensando en a meses vista. Entonces, tengo todo un año de gira con Inmaduros, que hemos estado haciendo en Madrid hasta diciembre, con gran éxito. Empezamos en Zaragoza en enero y a saber dónde acabamos.
¿En Valladolid? ¿Vais a pasar por allí o no?
Pues no lo sé. Valladolid es una plaza complicada, la verdad.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, para las compañías privadas es complicada. Pues porque solo hay dos teatros y no es fácil congeniar con la política de ninguno de los dos.
¿Pero has estado en Valladolid?
Estado,
¿conoces la ciudad?
He estado. He estado en el Zorrilla y he estado no como actor, pero sí como productor en el Calderón. He estado en los dos. Sí,
¿y como ser humano, disfrutando de la ciudad?
Ah, yo la disfruto, no te imaginas cómo.
¿Qué es lo que más te gusta?
A mí lo que más es la vitalidad que encuentras en las calles y en los bares. Es brutal la ciudad. Luego es una ciudad preciosa, arquitectónicamente hablando. Para colmo está llena de historia. Y luego la gente vallesoletana, como todos los castellanos en general, es gente muy, muy directa, muy limpia, maravillosa. O sea, me encantan de carácter. Y luego para un tío como yo, que... No, era tripero, ya no lo soy tanto, pero claro, los pinchos de Valladolid me vuelven loco, me recuerdan
eres
a
vasco,
mi tierra.
Eres vasco, por Dios.
Sí, soy vasco. Entonces, claro, vas a Valladolid y comerte un Obama, pues me parece una cosa maravillosa, ¿no? O sea, sí, sí. ¡Viva Valladolid! ¡Y la madre que la parió!
Los vascos son muy auténticos, ¿no? Por lo menos tú siempre lo has sido. Bueno, se te ve como un tipo sincero, aunque me hizo gracia muchas veces en algunas entrevistas que te he leído, que cuando conociste a tu alma gemela, al principio ella decía que no me caía bien cuando le veía por la tele.
Sí, pero yo creo que mintió siempre como una bellaca.
Sí, te mentía, ¿tú crees?
Yo creo que sí. Sí, porque alguna vez, en algún momento así de ternura, se le escapó alguna cosa que indicaba que en la realidad no me deba tanto como decía, ¿sabes? No. Pero sí que es verdad que estuvimos juntos en una gala de Miss España en el año 2002 y no ni siquiera nos llegamos a ver. No sé si ella me vio a mí, yo no llegué a verla a ella. Yo porque no sabía de su existencia. Ella, que producía la gala, supongo que sabía de la mía y no hizo nada por hacérsela en contradicción. O sea, se resistió un poquito, pero a un vasco... Pues no se le puede resistir, se nos ha resistido la copa, pues 30 años, pero al final hemos vuelto a ganar, ¿no?
Pues Carlos Sobera, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, en Fresh Days.
Sí, ni siquiera un pincho, sí. Bueno, te tengo que dar las gracias yo a ti, ¿eh?
No, te las doy a ti porque es tu trabajo.
No, porque hay que explicar a la gente que has estado aquí desde hace 50 minutos esperando, preparándolo todo, y como estaban entrando las citas, yo no podía atenderte y has tenido una paciencia infinita.
Pero es que tú eras mi gran cita. Mira, te he esperado a ti más que a nadie en la vida. Pues no, imagínate.
Parece, salimos de aquí juntos de la mano y nos vamos hasta Valladolid. Nos comemos un par de Obamas, un par de
pues estaría genial.
Nos bebemos un buen vino de la tierra.
Pues estaría genial. Oye, no hay mejor plan para Valladolid que ir con Carlos Sobera y hacernos una ruta gastronómica con él.
Eso está hecho.
Hay que proponerlo en Fresh Days.
O en la
un programa allí.
O en los dos sitios a la vez.
De Valladolid, les decimos, oye, ¿por qué no hacemos ahí una ruta con Carlos Sobera?
Venga.
¿Hecho?
Firmado.
La próxima cita en Valladolid.
Ahí estamos.
Ahí nos veremos, Marta. Aquí me quedo con Carlos. Un disfrutando beso, de los pinchos y de Fresh Days. A ver
disfrutar.
Si nos sale algo a Carlos y a mí.
Disfrutar.
Hasta luego. Chao,
adiós.
Chao.
Adiós. La verdad es que siempre que he tenido ocasión de charlar con Carlos Sobera cuando ha venido aquí a Valladolid, a esos grandes teatros que tenemos, es una maravilla de persona. Así que ha sido genial poder conocerle más de cerca con nuestro gran colaborador. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
por supuesto, también en este viernes es el momento de conocer la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, un tema creo que es de la máxima actualidad y que una vez nuestra querida amiga Ana me lo pisó ayer, pero ya lo tenía escrito y no está de más insistir. Me refiero al problema de la vivienda en España.
Muy bien.
Que la vivienda es un problema serio en España, a estas alturas no lo niega ni siquiera el CIS de Tezano. Pero no está de más recordar que cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, en las mismas encuestas del CIS, el problema de la vivienda ocupaba el número 16 entre las preocupaciones de los españoles y hoy ocupa el primer lugar. Ciertamente, en nuestro país ha existido desde el inicio de los tiempos el interés por hacerse con la propiedad de la vivienda que se utiliza como residencia habitual. Es una costumbre muy española y muy superior a lo que ocurre en el resto de Europa o en los Estados Unidos, donde se opta mayoritariamente por el alquiler de la vivienda. Los que añoran los tiempos pasados, cuando el Instituto Nacional de la Vivienda de la época de Franco construyó más de 5 millones de viviendas de protección oficial, viviendas que se exhibían, una pequeña placa en el portal, donde se señalaba que eran viviendas acogidas a este tipo de régimen, placas, dicho sea de paso, que en aplicación de la nefasta ley de la memoria histórica fueron retiradas de muchos portales, aunque muchos también hicieron caso omiso de esta disposición y todavía, especialmente en los pueblos, se pueden ver estas placas. Por cierto, el tamaño de las placas era más o menos de 10 por 20 centímetros, no como los enormes cartelones que obligaba a colocar el plan Zapatero independientemente del importe y del tamaño de la obra. Como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, la construcción de viviendas cayó en picado, con lo que la disminución de la oferta encareció de forma importante los precios, lo que, unido a la crisis financiera que vivimos en España, paralizó la construcción de viviendas, aunque el ínclito Rodríguez Zapatero en aquellos momentos nos situaba nada menos que jugando la Champions League económica en Europa. Bueno, pues la goleada fue de tal calibre en la Champions de Zapatero que se llevó por delante a un montón de constructoras y fueron centenares de miles de viviendas las que se quedaron por el camino, lo que obligó a que las entidades financieras que habían transferido dinero o préstamo a las constructoras tuvieran que trasladar sus viviendas a un banco malo, el célebre Sareb, que se hizo cargo de todas estas viviendas y de los suelos urbanizables. Por cierto, hace escasas fechas ha quedado desierta la primera fase del proyecto Viena que licitaba suelo para construir 3.771 viviendas de alquiler a precio asequible en toda España. Hay que recordar que con ocasión de las últimas elecciones, su Sanchidad le cogió gusto al tema de la vivienda y mitin tras mitin se comprometía a dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas, aumentando en miles y miles en cada una de sus intervenciones, hasta llegar a prometer 183.000 viviendas, de las que a estas alturas no se ha puesto todavía un solo ladrillo. Últimamente ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda, no sé si en memoria del Instituto Nacional de la Vivienda del general Franco, y ha anunciado una docena de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los más jóvenes. De momento, el pasado día 13, el Gobierno anunció que la empresa pública de vivienda incorporará más de 30.000 viviendas que actualmente tiene Sareb. En cualquier caso, la solución al problema no es fácil, si además tenemos en cuenta que la mayoría de las competencias en materia de vivienda son las de las comunidades autónomas y las del suelo de los ayuntamientos. A la vista de la situación, Feijóo, tras reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas que gobierna el PP, ha anunciado 10 medidas en materia de vivienda, a lo que ha respondido Súper Sánchez presentando 12 medidas, no todas ellas coincidiendo con las populares. Por ejemplo, en materia de impuestos, el PP propone rebajas fiscales a arrendadores y arrendatarios y rebajar el impuesto de transmisión patrimonial al 4% a los menores de 40 años, mientras el PSOE lo que ofrece es una exención del IRPF a los que alquilen las viviendas según el índice de precios de referencia, otro invento del PSOE. El PP propone construir viviendas en alquiler hasta un 30% más baratas, construidas en suelo público, y el PSOE un sistema de garantías públicas y de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler a precio asequible. Contra la ocupación, el PP ofrece un seguro para garantizar los pagos y la asistencia jurídica en caso de la inquilino-ocupación, además de desbloquear la ley antiocupación en el Congreso. el PSOE no ofrece nada al respecto. Y precisamente en el tan comentado decreto ómnibus que fue rechazado ayer por el Congreso, se prolongaban precisamente las prohibiciones del desahucio a los inquilinos por un año más. Finalmente, el PP propone avalar el 100% para compra con hipoteca a los jóvenes, derogar la ley de vivienda y modificar la ley del suelo, reduciendo la burocracia para la construcción de viviendas. Respecto de las leyes, el PSOE pide prioridad para la empresa pública de vivienda, hacer que los pisos turísticos tributen como negocio y no como vivienda, y limitar la compra de la vivienda a los extranjeros no comunitarios. En definitiva, los dos grandes partidos coinciden en reconocer el acceso a la vivienda como uno de los problemas más graves que se sufren en España y en la necesidad de una intervención de las diversas administraciones, de todas, en su solución, aunque no en el mismo sentido. Ya sé que con este gobierno intentar llegar a un acuerdo es tarea imposible, pero por intentarlo, que no quede. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Gracias. Y por supuesto, no podemos irnos en este viernes sin contaros todos los estrenos de cartelera, que va a haber muchísimos, 11 películas, nada más y nada menos, las que tenemos este fin de semana de estrenos para poder ir a disfrutar a todas las grandes salas de Valladolid. Muchas españolas, como por ejemplo La fiebre de los ricos, que nos habla de un virus mortal que empieza a infectar a personas más ricas y que, claro, pues justo cuando ellos quieren empezar a vender, no tienen nadie a quien poder hacerlo porque se están muriendo todos. También tenemos más españolas como una de adolescentes que se enamoran, que bueno, ahí siempre hay un punto de algo que a ella, bueno, pues se ve con él a escondidas, que intenta de alguna forma con mala influencia pues llevarla por un terreno que no sé si su padre está muy de acuerdo. Pero también podemos irnos a otros países, por ejemplo al francés, donde sabéis que siempre nos gusta mucho el cine francés, con el profesor de esgrima, que nos lleva hasta ese París de 1887, pero también con We Have a Dream, que me gusta mucho esta película de superación, porque nos pone el punto y el foco entre bueno, pues personas discapacitadas que también consiguen alcanzar sus mayores sueños. Incluso nos podemos ir hasta Tailandia con Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, que es de un joven que nunca ha hecho nada, que descubre que su abuela pues tiene una enfermedad terminal y decide pasar a su lado todos estos momentos. Muy bonita de ver. Pero si hay alguna con la que yo me quedaría de esas 11 películas que hay absolutamente para todos los gustos y todos los géneros, es con una nuestra, española, que es de esas que te apetece ver, que te, bueno, pues reconcilian un poco, ¿no?, con el ser humano. Se llama Miocardio.
Hola.
¿Desde cuándo no nos veíamos?
Desde que me dejaste y te fuiste a América.
Pilar.
Mi mujer.
Tenemos que acabar con esto de una vez.
Ex-mujer.
Me amputaste de tu vida.
Tú me amputaste antes. Yo te quería mucho.
Pues es la historia de Pablo, que está en crisis y de repente una mañana, la que toca a fondo, pues su teléfono empieza a sonar misteriosamente y es Ana, esa chica que le rompió el corazón hace más de 15 años. Y a lo largo de toda esa jornada, pues Pablo va a poder resolver esas cuentas pendientes y va a terminar de escribir un capítulo de su vida que a lo mejor no estaba tan cerrado como él pensaba. Bueno, pues esas películas que te toca el corazoncito y que yo os recomiendo que vayáis a ver a esas salas de cine en este fin de semana, que va a seguir lloviendo, aunque haya alguna truega que nos haya dado estos días, la lluvia va a continuar también la semana que viene.
Hey, ahí estás. Hey, ahí
y así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándoos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Entre las